W Radio
presenta
Hora 25 con Primitivo Olvera.
Hablar de cosas interesantes al cierre del día.
Primitivo Olvera en Hora 25.
Vivimos en la era de la tecnología, tan es así que los elementos más codiciados en todo el mundo son los microprocesadores o semiconductores. Con la pandemia vivimos una crisis por la falta de abastecimiento de estos pequeños elementos que literalmente mueven al mundo. Su importancia es tecnológica, económica y también geopolítica. Hay quienes han acuñado el término siliconomy o siliconomía. ¿Por qué? Porque se trata de la era del silicio. Hoy transmitimos desde un punto muy importante, desde un punto neurálgico en la producción de semiconductores a nivel internacional. Estamos en Costa Rica y hemos visitado la planta que produce casi la mitad de microprocesadores que se distribuyen en todo el mundo. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles son los elementos que permiten que la tecnología esté avanzando a pasos agigantados y qué viene en la época de la inteligencia artificial? De eso vamos a hablar hoy, aquí, en Hora 25. Comenzamos.
Hora 25.
Platicamos de cosas importantes.
Nos encontramos en Costa Rica, a las afueras de San José, Costa Rica, en la planta de Intel, una de las plantas más importantes del mundo, en donde se elaboran un porcentaje altísimo, la mitad prácticamente, de los microprocesadores que produce esta empresa, la más importante en el ramo también a nivel internacional, y cuyo impacto es fundamental. ¿Por qué? Pues porque está en todos lados. Está en nuestros teléfonos, está en nuestros refrigeradores, está en nuestros autos. El mundo no puede vivir sin microprocesadores, no pueden vivir sin estos pequeños elementos que hoy se han vuelto fundamentales. Y para hablar del tema, estamos con Giselle Ruiz Lara. Ella es directora para América Latina de Intel. Y creo que este concepto, esta presencia, esta omnipresencia de la tecnología y de Intel por lo que fabrica, nos da pie para hablar de un tema que tú mencionaste en una plática que escuchamos, que ofreciste hace rato, y que es siliconomy o la siliconomía. El mundo se está moviendo, y a diferencia de lo que ocurrió el siglo pasado, donde el petróleo movió justamente a la tierra y a la economía, hoy es la tecnología la que está supliendo a ese elemento que tiene que irse pronto, ¿no? de nuestro panorama. ¿Qué es siliconomy? ¿Cómo surge ese concepto?
Perfecto. Como bien decís, las últimas décadas el petróleo definió la economía y también la geopolítica, ¿no? Hoy se habla tanto de la geopolítica. Lo que vemos es que hoy y también en las próximas, por lo menos 5 décadas, la tecnología y los semiconductores son los que están definiendo la economía y la geopolítica. ¿Por qué? Porque cada vez más los aspectos de la humanidad, cada uno de los aspectos de nuestras vidas, pasa por alguna interacción digital. Es esa interconexión entre el humano y la tecnología. Usamos hoy la tecnología, estamos grabando a partir de tecnología. Tuvimos personas hoy presentando a través de tecnología. Como bien decís, son interacciones para estudiar, para conectar, para trabajar, ciudades inteligentes. Gobiernos con servicios digitales, manufactura que cada vez es más digital, como viste acá en las plantas de Intel. El agronegocio trayendo cada vez más tecnología para que sea un agro más sustentable, más resiliente, más inteligente, que consuma menos agua, que podamos prever potenciales catástrofes, por ejemplo, ¿no? Todo a través de la tecnología. Y todo lo que es digital, todo lo que es tecnología, tiene como base, decimos la base, la fundación, los semiconductores. Por eso lo que creemos es que con este mundo cada vez más digital, y sin hablar de la explosión de casos de uso de inteligencia artificial, estamos entrando en esta gran era de inteligencia artificial, esos semiconductores que definen y van a definir cada vez más la economía, nos hacen entrar en esta era de lo que llamamos la siliconomía o la economía del silicio, que es básicamente el ingrediente de los semiconductores.
Esta economía del silicio, con el impacto económico geopolítico que tú mencionas, al común de los mortales se nos reveló con la pandemia, ¿no? Porque cuando más se necesitaban los semiconductores es cuando más escaseaban, coincidieron esas dos cosas. Nos dimos cuenta de la dependencia que tenemos de los semiconductores y que no va a cambiar, afortunadamente, por una parte, ¿no? Pero ustedes, quienes están metidos en este mundo, ¿desde cuándo se ha percibido este giro en torno a la economía internacional y a la geopolítica?
Sí, definitivamente la tecnología ha ido avanzando a lo largo de las últimas décadas. La propia inteligencia artificial no es un concepto nuevo, es un concepto que ya lleva décadas, ¿sí? Lo que vemos es que con cada vez más dispositivos digitales, existe una explosión de los datos, ¿no? Y esos datos necesitan ser capturados, almacenados, procesados, y el procesarse se necesita cada vez más inteligencia para generar, obviamente, una acción, un insight, una tomada de decisión, ¿no? Hablamos que estamos realmente en una era de la explosión de los datos, y la inteligencia artificial viene a traer algunos casos de uso que nos permiten usar esos datos para el bien, ¿sí? Acá tenemos varios ejemplos. De nuevo, podemos hablar de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para pronósticos de salud más inteligentes, poder prever ciertas enfermedades o poder hacer cirugías más precisas, ¿no? Un caso típico que es el caso de salud, como ese. Puede haber otros casos como seguridad, puede ser seguridad nacional o seguridad de una empresa, poder prever ciertos riesgos, ¿no? O poder prever mejor el tiempo, por ejemplo, ¿no? Hay ciertos casos de uso con, por ejemplo, servicios meteorológicos nacionales. Un caso muy interesante que nosotros tenemos, que está utilizando nuestra más nueva tecnología, es con el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, por ejemplo, pero como ese tenemos varios otros. Entonces, la tecnología viene avanzando, pero como bien decís, se hizo muy notorio. ¿Por qué en la época de la pandemia? Porque precisamos de la tecnología para muchas interacciones, muchas de las cosas que hacíamos con una mezcla de analógico y digital, ¿no? Poder comunicarse. Yo vivo en Brasil, pero tengo una buena parte de mi familia que no vive en Brasil. Me comunicaba a través de la tecnología con mi familia, con mis seres queridos. Mis hijos, que usan claramente la tecnología para estudiar, pasaron a utilizar principalmente el computador como medio de estudio. Tanto mi chiquita, que tenía 4 años en la época de la pandemia, como mi hijo adolescente. El entretenimiento. Y así como es en muchos otros casos, ¿no? ¿Cuántas empresas tuvieron que enviar a sus funcionarios a trabajar de manera remota? Donde el computador se hizo un elemento esencial para poder dar continuidad a sus negocios. Muchas de las operaciones de fábricas que tuvieron que digitalizarse un poco más para poder mantener el negocio funcionando. Los gobiernos, voy a poner el ejemplo del gobierno de Brasil, que hoy tiene más de 7.000 servicios digitales de gobierno. Avanzó rápidamente en esos últimos años y justamente la pandemia básicamente aceleró todo el proceso. Cuando hablamos de retail, vimos un avance inmenso en América Latina del e-commerce. Muchos nuevos usuarios que tuvieron que animarse, que eventualmente tenían preocupaciones de poner sus datos bancarios, hacer una compra online. Y los propios retailers, ¿no? Las propias tiendas tuvieron que transformarse para poder prestar servicios digitales. Vimos los bancos. Hubo una gran inclusión de la bancarización digital. Entonces, básicamente todos nosotros, como seres humanos, como individuos, pero también como empresas y los gobiernos, percibieron el papel tan fundamental que tiene la tecnología, y en muchos casos, cómo a través de la tecnología podemos, uno, traer más productividad en algunos casos o más eficiencia, pero principalmente usar la tecnología para, que es parte de nuestro propósito corporativo, realmente resolver alguno de los grandes desafíos que existen en la humanidad, en la sociedad y en el planeta.
En ese sentido, ¿la pandemia qué fue? ¿Un detonante en el uso de la tecnología que ya estaba ahí, pero que no teníamos la necesidad de emplear? ¿O también fue un detonante en el desarrollo más acelerado de la tecnología?
Ambos, ambos. En el uso, y evidentemente el uso también aceleró nuevos casos de uso que demandan nuevas tecnologías también. Entonces diría que ambos. Y con eso vino evidentemente toda la demanda que estábamos hablando por semiconductores. Tal vez trayendo algunos números que ejemplifican ese impacto de la siliconomía que mencioné hoy a la mañana. El 15% del GDP global ya es la economía digital. Creció el doble en la última década que la economía análoga. Y ahí viene la era de la inteligencia artificial, que tiene la oportunidad y probablemente el impacto de llegar a que la economía digital represente hasta un tercio del PBI o del GDP global. O sea, el impacto de la economía digital, no solamente hoy, pero en la próxima década, es inmenso.
Empresas como Intel, ¿cómo pueden contribuir a que esta economía regional, como por ejemplo en América Latina, pueda dispararse? Porque el ejemplo muy claro es Costa Rica. Costa Rica es un lugar en donde Intel ha apostado muy fuerte y ha colaborado con las autoridades, con el mismo Estado, con grandes resultados, y es un punto neurálgico para la distribución de sus productos en todo este continente. ¿Puede esto generar una cadena de desarrollo a través de empresas como Intel en otros países como México, por ejemplo, con esa colaboración?
Definitivamente. Cuando hablamos de toda esta demanda, y mencionaste lo que pasó algunos años atrás desde el punto de vista de la demanda y la oferta, lo que ha pasado en los últimos años es que alrededor del 80% de la producción de semiconductores se centró en Asia. Y evidentemente eso genera un desafío logístico, coloca ciertos riesgos. Entonces es esta visión que tiene Intel y nuestro CEO Pat Gelsinger, de que el mundo necesita, para la demanda sostenida que veremos la próxima década o décadas, una cadena de distribución y de suplementos más geográficamente distribuida y resiliente. Y en ese sentido, las Américas y nuestra visión en ese reequilibrio de la cadena de suplementos es que Europa y principalmente las Américas tienen un papel muy importante. Por eso Intel viene invirtiendo y ha anunciado grandes inversiones tanto en Estados Unidos como en Europa, pero también en América Latina, a través no solamente de las inversiones en la ampliación de la planta y de más servicios que llegaron a Costa Rica como parte de nuestra producción de semiconductores, pero también nuestras operaciones en México en el Guadalajara Design Center. Tenemos entre las dos operaciones más de 5.000 empleados de Intel, y eso evidentemente genera toda una economía alrededor de eso, respondiendo a tu pregunta, porque más allá de la empleabilidad, demanda talento muy calificado. Ahí es donde Intel colabora, y existe ese tripé de colaboración entre el sector público, privado y la academia para atraer más profesionales de alta calificación que los va a demandar Intel, pero también toda la cadena. Toda esta inversión en fábricas de semiconductores en las Américas y de todo el proceso trae también todo un ecosistema que hoy está bastante concentrado en Asia, básicamente para las Américas. Y estamos viendo ya ese movimiento hasta como parte de este concepto de nearshoring y friendshoring, ¿no? Estas grandes plantas que existen en Estados Unidos necesitan de materia prima, necesitan de materiales, y esos semiconductores son consumidos luego también por esas grandes fábricas que están construyendo los PCs, los servidores, los grandes clusters de tecnología, los sistemas de inteligentes de equipos de salud, equipamientos de manufactura. Todo ese ecosistema, esos son solamente algunos ejemplos, se empieza a rebalancear y existen inversiones que ya empezamos a ver. Vemos uno de los mayores flujos de inversión extranjera en tecnología de los últimos años, viniendo hacia las Américas y particularmente también hacia algunos de los países de América Latina. Todo eso definitivamente fomenta empleabilidad, fomenta la necesidad de inversión en infraestructura, infraestructura de tecnología de base como tecnologías emergentes también, y al final del día acaba estimulando la economía.
Pasemos a la inteligencia artificial. El 2023 fue el año de la inteligencia artificial. En el debate público nunca se había hablado tanto y nunca habíamos visto ejemplos tan claros, ¿no?, y tan espectaculares en todos los sentidos, para bien y para mal, de lo que puede hacer la inteligencia artificial. He mencionado que es un concepto que tiene años desarrollándose, que ya se aplica desde hace mucho tiempo en cuestiones logísticas, por ejemplo. Pero en el día a día, para el ciudadano común, para la gente de la calle como nosotros, ¿en dónde estamos? Es decir, ¿cuánto se ha explotado de la inteligencia artificial y cuánto vamos a explotar en los próximos meses y años? Ya, porque tenemos que hablar a mediano plazo, ya hay veces que decimos, el futuro no es lo que solía, ¿no? Ya parece que vivimos en el futuro.
Perfecto. Sí, nosotros realmente creemos que estamos, si bien no es un concepto nuevo y la inteligencia artificial ya se usa en una serie de casos de uso, estamos en los primeros pasos de lo que es el potencial de los casos de uso y de la implementación de inteligencia artificial en el mundo, ¿no? Fue el año pasado y este año el año de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Un nuevo paso dentro de este mundo de inteligencia artificial, y todo eso está habilitando, como te decía, nuevas capacidades, nuevos casos de uso que son para una serie de industrias y también para el consumidor común. Uno de los grandes lanzamientos que hicimos hacia fines del año pasado, el 14 de diciembre más precisamente, fue traer no solamente la inteligencia artificial hacia todos los lugares, pero uno de esos lugares siendo el PC, ¿no? Hoy se venden más de 250 millones de PCs en el mundo. La expectativa que tenemos es que hacia 2028, 80% de los PCs ya van a ser PCs con inteligencia artificial.
¿En 4 años?
4 años o menos. Entonces, eso ya da un orden de una dimensión de cómo la inteligencia artificial va a llegar hacia la población y nuevos casos de uso, ¿no? Y ahí hay diversidad de casos, o sea, cómo usamos inteligencia artificial para la productividad, cómo la usamos para tomar decisiones, cómo la podemos usar para entretenimiento y traer inteligencia artificial para tener otro tipo de entretenimiento a través del PC o, en fin, otros casos, ¿no? Entonces, existe infinidad de casos de uso que vamos a ver que todavía están en los primeros pasos. Una de nuestras misiones es justamente la democratización y llevar la inteligencia artificial a todos lados, desde la educación, y traer justamente mucho más conocimiento y educación hasta esta filosofía que tiene Intel y la ha tenido durante décadas de que nuestro software y nuestro approach sea open source, de manera que esté disponible para mucho más developers, que esté disponible para más desarrolladores. Tenemos programas de aceleradores de startups, o sea, emprendedores, y vemos esa explosión también de emprendedorismo. Claudia estaba compartiendo un ejemplo de Brasil, que es realmente un país donde hay un gran ecosistema de startups, que prácticamente 80% de las startups ya están utilizando o están empezando a desarrollar productos utilizando inteligencia artificial, o son startups que tienen como propósito llevar casos de uso de inteligencia artificial hacia el mercado. Estas empresas que empiezan a emerger van a acelerar todo el proceso de implementación de inteligencia artificial en el mundo. Entonces, parte de nuestro papel no es solamente introducir inteligencia artificial en todos los productos, y ves que todos los productos nuevos que lanzamos y los que lanzaremos van a tener inteligencia artificial embarcada, productos siendo diseñados para realmente tener una buena experiencia de inteligencia artificial, pero también desde el punto de vista del trabajo con el ecosistema de desarrolladores, con la academia, y traer estas habilidades de inteligencia artificial para que haya más profesionales que puedan al final del día ser habilitadores, ¿no? La tecnología, la magia, lo que la hacen las personas, ¿no? Y la tecnología tiene el papel de resolver los grandes desafíos de la humanidad también.
Y un desafío con la inteligencia artificial es el desafío ético, uh-huh, y de regulación también de las leyes que están alrededor de su uso.
Sí,
¿cómo estar a la par de ese desarrollo que es tan acelerado en esos parámetros éticos y de regulación de leyes?
Sí, exacto. Es el tema del momento, diría, ¿no? La ética, la responsabilidad. Como te comentaba, Intel tiene esa mirada hacia la ética, la responsabilidad en la tecnología ya hace muchos años en todo lo que hacemos. Creo que un poco lo viviste a partir de la visita a la fábrica, la responsabilidad con la calidad, la responsabilidad con la seguridad, la responsabilidad con la ética es parte de nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser. Y con la inteligencia artificial no es diferente, diría que hasta con una mirada más profunda hacia esto, ¿sí? Que desde el desarrollo, la concepción del producto, tengamos una mirada ética, desde el desarrollo del producto tengamos una mirada responsable, para que desde el código hasta los casos de uso tengan realmente una responsabilidad. Nuestro CEO Pat Gelsinger dice que la tecnología por definición es neutra, ¿no? Puede ser utilizada para bien o no, cualquier tecnología, inclusive la inteligencia artificial. Entonces cabe a las empresas, cabe a las personas, ¿no? A los profesionales y a los gobiernos, cómo utilizarla. En el caso de Intel, nosotros tenemos realmente un gran compromiso y realmente una gran misión de hacer la inteligencia artificial ética y responsable, pero como bien decís, los gobiernos también tienen su papel en la regulación, de manera que se use de una manera que la tecnología sea una fuerza del bien hacia la humanidad.
Muy bien. Giselle, muchas gracias.
Muchas gracias a vos.